Muy bueno, buenos días.
Buenos días, don Santiago Martínez.
Aquí estamos.
Columna vertebral de la tertulia de los jueves y miembro activo del partido Unidas Podemos. Podemos, si se puede, Canarias. ¿En cuál militas tú?
Yo milito en Podemos.
En Podemos, vale.
¿No? Me encantaría que fuésemos Unidas Podemos o la Izquierda Canaria Unida, como lo quieran llamar, pero en fin.
Todo
que,
en uno.
Que vayamos juntos.
Toda la izquierda junta. Sí. Va a ser difícil, ¿eh, Santiago?
Sí, no es una cosa fácil, pero no será por nuestra falta de interés.
Yo creo que por tu falta de interés, ¿eh? Tu falta de interés.
No. Nuestra falta de interés. Nosotros estamos interesados en que vayamos todos juntos.
Pues a ver,
además, como nos piden siempre generosidad y responsabilidad, nosotros somos generosos y responsables y nos gustaría que todos fuésemos. De hecho, hace 2 semanas participamos en un encuentro de la izquierda canaria a la izquierda del PSOE. Y allí estábamos todos. Esperemos que termine fraguando la...
Yo cuando intento ser comedido, que a veces me cuesta ser comedido, digo la izquierda del PSOE. Pero bueno, para mí la izquierda radical, conceptualmente.
No somos tan radicales.
O la ultra izquierda. Para poner los mismos nombres a todo el mundo.
Ah, vale, pues ya está.
Doña Julia Navas, buenos días.
Buenos días.
¿Está contenta usted de estar aquí?
Sí, bueno.
Se lo ha pasado bien antes.
Usted sabe que yo me pongo la agenda el jueves, sí, me lo he pasado bien antes.
Ya hablaremos de este tema. Oye, tenemos que disculpar la presencia, que está el micro vacío, de Perico Bravo de Laguna, que hoy se ha puesto, bueno, nos ha puesto malito, le ha dado fiebre y muy prudentemente ha considerado que con la fiebre puede ser un indicativo de tener un virus y que los virus que conocemos no son de todo conveniente compartirlo con nadie, así que ha hecho muy bien en quedarse. Un beso y un saludo a mi amigo Pedro, que estará seguro estupendamente. Un poquito de fiebre no viene mal, y un día de cama tampoco viene mal. Y nuestra incorporación de hoy jueves, que hoy se estrena los jueves, aunque ya ha sido colaborador de otras tertulias, don Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo.
Yo me había vestido de azul esta mañana para contrarrestar el uniforme de mi amigo Santiago, que va siempre de rojo, ya, por dentro y por fuera.
No siempre.
El uniforme.
Pero bueno, viene bien defendido a la derecha, que dice que no es derecha, es liberal.
No, bueno, yo hay que etiquetarlo. Yo me siento un hombre de centro derecha de toda la vida, he mamado teta liberal en mi casa. Me siento feliz en el Partido Popular porque he entrado voluntario. Aquí en política se está voluntario, hay que venir llorado. Y si lloras, que no se entere nadie. Porque
y estudiado, Antonio, y estudiado. Que hay gente que viene a la política a prepararse.
Sí, hay gente que todavía no tiene ni los principios básicos para poder salir por la calle y decir cómo se llama, ¿no? Pero bueno, en política tampoco hay vacantes. Quiere decir, el único sitio donde no puede haber vacantes es en la política. Puede haber vacantes de catedráticos, vacantes de jueces, vacantes de abogados, vacantes de pilotos, pero en política o estás tú o hay otro. Si vale bien y si no también.
Pues empezamos por ahí. Las vacantes porque el sistema sanitario nacional está en jaque. Hay una reunión de todos los sindicatos de todas las comunidades autónomas en Madrid en el día de hoy. Hay una huelga que se ha suspendido en Cantabria, pero hay una huelga que se mantiene en sanidad, que yo creo que la debilidad del modelo sanitario de Madrid es extrapolable a todas las comunidades autónomas, incluida la sanidad canaria. Entonces a mí me gustaría, ¿qué opinión tienen ustedes sobre el futuro de la sanidad? Porque alguien dice que está en un grave riesgo, que se va a desmontar el sistema sanitario nacional. Y empezamos por el doctor Alarcón, que de esto sabe un poco.
Bueno,
hay que hacer un diagnóstico. Si tú no haces
en medicina, un diagnóstico.
No, y en la vida. Y si no te equivocas. Otra cosa es que en medicina lo hacemos desde el punto de vista científico y en otras cosas lo hace uno por intuición. El sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo. Punto y aparte. Algo que no se puede apuntar ningún partido, sino es una historia de éxito permanente hecho por todos los españoles de todas las ideologías. Dicho eso, cuando digo que es de lo mejor del mundo, es quien lo mide, no porque lo diga yo, que llevo 44 años en este sistema sanitario, de lo cual me siento feliz. Es quien lo mide, y quien lo mide dice que somos de los mejores del mundo. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que está ocurriendo con la pandemia, se ha devastado la sanidad. Se ha devastado absolutamente, hay una fatiga pandémica insufrible y el trato que están recibiendo los sanitarios en este momento en España es impresentable. Eso es así. Después viene por comunidades autónomas. Bueno, eso de comunidades autónomas. Los grandes problemas sanitarios solo tienen soluciones nacionales y europeas. No tienen soluciones locales, ninguno. La gestión del sistema sanitario español está transferida. La gestión, pero no la responsabilidad. Y el principio constitucional de que España tiene, y yo acepto porque yo soy del 78, quiere decir, soy muy convencido de la Constitución del 78 y del proceso impresionante que hemos podido vivir los del 78, es que la sanidad española está dentro de los países signatarios del Tratado de Lisboa, que nos regula a todos nosotros, y dice, la sanidad será de financiación pública, provisión de servicios que lo haga quien mejor lo hace. Quiere decir que está definido el modelo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que está ocurriendo, que los sanitarios españoles son los peor pagados de Europa. Hablo de Europa, ¿eh? Bueno, debo decir un paréntesis. El derecho a la salud es un derecho que tienen concedido la humanidad solamente el 20%. Ojo lo que estamos hablando. El 80% no tiene derecho a la salud del mundo. Que, por cierto, hace cuatro días, 8.000 millones.
8.000 millones.
Bueno, pues calculen ustedes que 6.000 millones no tienen derecho a la salud. Menudo tema. Dicho eso también, y ni está reconocido en los derechos fundamentales de la persona, que son 31, y que resulta que la salud como tal no sale reconocido. Hoy, la sanidad de Madrid, quien la mide, que son los organismos externos, John Comisio, es la mejor de España. No tiene ninguna duda, medido fríamente, con parámetros. Es más, la última encuesta de las capitales europeas, que quién tiene la mejor sanidad, es Madrid. Con lo cual eso es así. Ahora, ¿qué está pasando en la crisis? Evidentemente, no, imagínense la crisis.
Provocada por las vacantes, porque faltan médicos y faltan sanitarios.
Pero cuando faltan médicos y faltan sanitarios es porque hay 18.000 fuera. ¿Por qué se van a Francia, Inglaterra, Alemania? Porque allí ganan el doble, que no solamente hay argumento que ganen el doble.
Y estabilidad de empleo, ¿no?
No, y futuro, efectivamente. Y eso en España no lo tenemos. Y después España ha cometido un error gravísimo, que sí que es un error político, que tenemos la peor natalidad del mundo civilizado. La peor, es negativa. Muere más gente de los que nacen. Eso es un error político grave de todos los partidos que no han sabido capaces de tomar la medida en su momento. Y vamos a estar 10 o 12 años donde no hay personas, no hay niños, y la sanidad las va a pagar carísimamente. Pero es un problema de trato hoy, de trato. Y después hay otro tema más grave todavía en España. En España se está jubilando al talento. Y no hay ningún país serio del mundo que jubile al talento por obligación. El derecho a jubilarse estaría bueno, no solamente es constitucional, sino que hay que defender la mordida, pero la obligación de jubilarse, ¿por qué? Si en los últimos 40 años le hemos ganado 17 años a la vida, este es el único país que ha ganado en los últimos 40 años 17 años a la vida. Un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz tiene el 90% de posibilidad de cumplir 100 años. Ojo a lo que estamos diciendo. Si eso es verdad que es así, ¿cómo es posible que se jubile? O sea, yo hago trasplante de páncreas. Yo hago un trasplante de páncreas hoy, y me recibe una carta mañana, una cartita, ahora ya no es carta, sino por vía digital, y me dice, mañana usted está jubilado. ¿Pero qué me está diciendo si hoy estoy haciendo un trasplante? Bueno, es absurdo. Y dentro de aquí a seis, a cuatro años se jubilan 64.000 sanitarios de España. Ese sistema no lo resiste nadie. Y eso es lo que está ocurriendo, en definitiva.
Y son los sindicatos los que están levantando la voz, porque el Ministerio de Sanidad todavía no se ha puesto a cambiar.
El Ministerio de Sanidad es el único culpable, el responsable de la salud de todos nosotros, el Ministerio de Sanidad, que debe cambiar el nombre. Porque eso es que se llama sanidad, eso es ridículo, tiene que llamar de la salud, porque la salud es algo más que la sanidad. La salud son tres cosas: medio ambiente, la veterinaria y nosotros, y la sanidad conocida. Y eso tampoco se ha cumplido, con lo cual no tiene sentido. Los sindicatos defienden lo que estima oportuno, Dios me librará de decirlo, ¿eh?
Pues defienden el sistema sanitario nacional.
Es que el sistema es que,
lo que defienden.
Pero es que, vamos, si usted quiere hacer un plan de cáncer de mama, por decir algo importante, porque afecta a 33.000 mujeres al año y al 8% de hombres, porque el cáncer de mama existe en el hombre también. Hay gente que se cree.
Tenemos
que...
mamas también. Conozco a uno que tiene cáncer de mama.
Bueno, yo tengo operados, pues personalmente en la lista debo tener unos 100 y pico cáncer de mama de hombres.
Masculino.
Que van peor que la mujer porque se diagnostica más tarde, como eso de que son hombres. Bueno, quiero decir, si uno quiere hacer un plan serio de cáncer de mama, de prevención, tiene que hacer un programa nacional y un programa europeo. Si no tiene sentido. Con lo cual, los localismos no tienen nada que hacer en sanidad, en casi nada, para mí. Para mí los localismos no tienen que hacer nada, en casi nada, porque con el mundo globalizado. En definitiva, hay una profunda crisis dentro de una gran sanidad, y que si no se pone factores correctores, algunos ya se han ido, mala cosa.
Me dice Pedro que no tiene COVID, que está metido resfriado.
Bueno, en este momento hay una triple endemia. Hay tres endemias importantes. Una epidemia de gripe grave. Porque aquí la gente habla de gripe como si no pasara nada. La gripe normal, la llamada A, produce 4.000 fallecidos al año en España.
De hace muchos años.
Sí, con el COVID no ha habido gripe, gracias a la mascarilla, bendito instrumento. Tenemos la endemia famosa de la viruela del mono, que sigue instaurada, que es menos mortal, casi nada mortal, y tenemos la epidemia de gripe, y las tres a la vez.
De COVID.
De COVID. O sea, COVID con la variante Orión, Omicron, y además que va variando poco a poco, y todavía hay 300.000 canarios que no se han vacunado.
Pues a vacunarse.
Insostenible.
Don Santiago, doña Julia, ¿qué opinan ustedes de la modificación de la sanidad? ¿Hay que tomarse en serio esto de una manera apartidista, y fuera la ideología, y empezar a pensar en que hace falta mirar para la sanidad? Mirando por los usuarios.
Sin que sirva de precedente, estoy prácticamente de acuerdo con casi todo lo que he dicho.
Pero... es que hay temas que son muy evidentes, ¿no?
Lo que pasa que sí que es verdad.
¿Y por qué se politiza la sanidad?
Una de las cosas que dice él, que España tiene un mejor sistema sanitario. Hablando antes que estábamos fuera, hablando del tema de Finlandia. Finlandia no tiene un buen sistema sanitario. Finlandia tiene un buen sistema en todo lo demás.
Educativo buenísimo, pero sanitario.
Educativo, y pondrán que es uno de los países que mejor se vive, todo lo que tú quieras. Pero sistema sanitario no lo... Además, los propios finlandeses se quejan, vienen en invierno aquí, vienen aquí al médico.
Hacen
turismo sanitario la mayor parte de los escandinavos. Entonces, es verdad que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios. El problema, la gestión. Y sí que es verdad que yo he considerado casi siempre que hay determinadas competencias que no se tuvieron que dar nunca a las comunidades autónomas. Y sanidad es una de ellas.
¿Sabes lo que pasa?
Yo lo dice una socialista, ¿eh?
Cuidado
que va la ultraizquierda. Ataque la ultraizquierda.
Vamos a ver. Yo coincido con Julia y con lo que ha dicho el doctor, que el sistema sanitario es maravilloso. Es increíble, pero evidentemente nos falla la gestión. Y que sí, es uno de los temas que en los cuales, igual que el de educación como mínimo, en los que tendría que haber un acuerdo multipartidista, sí. Y con un futuro largo.
Y que no se haga política con la sanidad.
Exactamente.
Ni con la educación. Esto ya lo hablamos creo en una tertulia.
Vamos a ver, yo no opero de izquierda o de derecha, yo solamente opero bien.
O lo intenta.
No.
A mí me operó bien.
Yo cuando digo pero bien, no puedo permitir operar mal. Otra cosa es que me equivoque. Pero nunca he sido negligente en mi vida. Claro que me equivoco, estaría bueno que no. Me equivoco como todo el mundo. Pero si la equivocación mía se mantiene en el tiempo, primero siempre tiene consecuencias nefastas. Pero segundo, me debería de retirar. Pero nunca negligente. Y es verdad. No, yo estoy a favor de la Constitución Española del 78, incluido la que nos dimos que ha sido modélica. Ahora bien, el desarrollo de ella, en ningún lado, ningún artículo de nuestra Constitución dice que la responsabilidad sanitaria está transferida en ningún lado. No. Y sin embargo tenemos
la gestión,
otra guerra. Tenemos 17 sanidades distintas y dos comunidades autónomas. ¿Tú crees que eso es pensable? ¿Tú crees que tú puedes? No hay una cartera de servicios. Yo nunca he hecho política con la sanidad. Yo hago política sanitaria, que es un tema técnico. Y evidentemente necesitamos un pacto por la sanidad. Sí. Y si no lo hacemos, estamos confundidos.
Pues igual llegamos a eso por esta movida de la sanidad en Madrid. Bueno, igual vamos a llegar a un pacto sanitario, porque los sindicatos se están uniendo.
Pues sí, se están uniendo, pero hay que hacerlo. Mira, te voy a dar un dato si no te importa y me cortan cada vez que quieras. Yo estoy en el Senado hace muchos años y me siento feliz. Soy un senador convencido, no un senador castigado. Y porque, entre otras cosas, es una lista abierta, lo cual me siento profundamente feliz.
Es que es difícil hablar. ¿Hay senadores castigados?
No,
sí. Te lo digo
del castigado, porque el Senado, que es un instrumento democrático que nos dimos los españoles, es una cámara vital, pero que la gente lo tiene desprestigiado, incluido la prensa. Ahí están en el cementerio de elefantes, yo no he visto ningún elefante allí. Yo trabajo como en ningún lado. Otra cosa que tenga...
Está el líder de la oposición en el Senado.
Sin duda, la primera vez, con lo cual nos va de maravilla nosotros, que somos senadores convencidos. Quiero decir, yo creo que es injusto la fama que tiene el Senado como instrumento democrático. Pero es que lo que no tiene sentido es que haya 17 sanidades distintas. Pero ¿cómo es posible que no haya una cartera de servicio universal pactada en los parlamentos que se diga?
Las vacunas todas iguales para todos los españoles, por ejemplo.
Pero es muy sencillo. Una vida no tiene coste. Concepto moral. Es verdad, de todo bien nacido. Pero la sanidad tiene un coste y es limitado. No puede haber de todo para todo todo el tiempo, porque es demagógico y falso. La sanidad no es gratuita. La gratuidad crea demanda infinita. Es financiada públicamente, de lo cual me siento orgulloso. Pero no es gratuita. Y entonces, si eso no lo limitamos y llegamos a un pacto, no puede ocurrir que en Andalucía te puedas operar de cambio de sexo, digo Andalucía, que en su época era famoso, y vengas a Canarias y no te puedes operar de no sé qué. Es de locos. Y como es de locos, no hay que mantenerlo. Ahora bien, ¿En qué somos los primeros del mundo hace 29 años seguidos, señores?
Trasplante.
Lo cual me siento orgulloso porque llevo 22 años trasplantando. ¿Sabes lo que ha ocurrido? La palabra N, O-N-T, es un fenómeno español. Yo he estado en Estados Unidos mucho tiempo y no han podido imitarlo. De coste muy limitado. ¿Sabes lo que han querido hacer los nacionalistas? Quitar la N.
Sí.
Y el día que le quiten la N, ya no hay hígados. Eso es una vergüenza. Eso ocurre en nuestro país. Quitar la N.
Explica, Organización Nacional de Trasplante y se trasplante un hígado de un gallego a un murciano. Bueno, yo llevo, independientemente de dónde muera la persona, el hígado va donde haga falta.
Sin preguntar el nombre, anónimo y funciona.
Y eso funciona muy bien. Es verdad.
Bueno, no, la primera del mundo, no hay otro. No hay otro.
Pero con además, diferencias, además.
Sí, sí.
Bueno, con diferencias. Además, encima con factor. Además,
pero por dos motivos. Porque los españoles somos muy desprendidos y donamos muchos órganos. Y segundo, porque tenemos un sistema sanitario que permite los órganos moverse de un lado a otro, donde sean compatibles.
Estamos dentro de la lista. Hombre, está claro. Además, hay urgencia cero, etcétera, perfectamente, ¿no? Pero no solamente eso. Los españoles somos generosos cuando ven claro que no hay fallidos. Porque le voy a dar otro dato. Es que estamos abriendo muchas puertas y yo feliz, ¿eh? España no es muy bueno en donación de sangre. No.
Ahora mismo no, con el tema del COVID se ha bajado muchísimo.
No importa, y antes tampoco. Es que es curioso, hay algunas comunidades autónomas como Navarra sí, los vascos sí. ¿Por qué? Porque tiene fallidos, ha tenido fallidos graves. Pero es que la Organización Nacional de Trasplante, por cierto...
¿A qué te refieres con fallidos?
Fallidos es que se ha hecho negocio con el tema.
Fallido es que no ha funcionado como se quiere la gente. Pero no, fallido en ese sentido. ¿Quién creó la ONT? Yo lo digo que soy de centro derecha, lo creó Felipe González. Cuando lo creó, yo fui el primero que me tiré al cuello a la yugular profunda porque entendía que quería controlar los trasplantes. Ha sido el invento del siglo. Ha sido ahí para imitar. Bueno, pues eso lo han querido bloquear los independentistas. No, los nacionalistas. Cualquier tema que uno llegue en el Senado, digo en el Senado que es mi experiencia. Plan Nacional de Prevención del Cáncer de Mama. Te obligan a quitar la N, si no, no votan. Vean ustedes lo que está ocurriendo, ¿no? Es que está ocurriendo eso, ¿eh? No es en Ghana, ¿eh? Es en España. Y entonces no se puede luchar de esa vía, de esa forma. La salud no tiene ideología. No la tiene ni la va a tener nunca. Y eso está ocurriendo aquí, en definitiva.
Yo creo que estamos de acuerdo todos con lo que estoy diciendo.
Sí, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay que hacerlo. Hay que hacer un pacto sanitario el que digamos. ¿Dónde se hace el pacto sanitario? En las Cortes, sin duda.
Sí.
Otra cosa es que una vez hecho el pacto, la ejecución de ese pacto no lo tiene que hacer ningún político. Lo tiene que hacer más que la evidencia científica. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Yo no opero como quiero, sino como tengo que operar. Bueno, conclusión. Ese pacto es necesario. Si no, nos va a ocurrir una cosa, y lo digo en esta radio a esta hora, 10:15 por mi reloj. Se nos gripa el sistema. Y cuando un motor se gripa, si hay algún aficionado, hay que cambiar de motor. Uh-huh. Y eso puede ocurrir, ¿no? Y no es demagogia. Y tenemos la obligación moral y ética, los que estamos en política activa, de conseguir un pacto por la sanidad. Si no, crearemos una frustración enorme y no nos lo perdonarán. Y hacen bien que no lo perdonen.
¿Y el único defecto que tiene la sanidad es la falta de reconocimiento a los sanitarios, que tanto hemos aplaudido desde los balcones y después no le pagamos como se merecen?
Hombre, yo lo de los sueldos realmente lo leí el otro día un poco más en prensa. Es verdad que hay muchos enfermeros que se han estado yendo a Reino Unido, si no me equivoco, y médicos.
18.000 en los últimos 10 años.
Y entonces tenemos un problema. No sé si es el dinero o son las horas.
No, todo.
No sé si es el dinero o las horas, porque digo lo que he leído.
El cupo de paciente que tiene que atender.
A ver, que no es de ahora, es verdad que es de siempre, o sea, que es de antes, pero es que vamos peor. O sea, esto en vez de mejorar, peor. Hemos ido a peor.
Mi hijo es enfermero, lleva siendo interino creo que 6 años.
Sí, otra.
En la misma plaza. Oye.
¿Interino en la misma plaza? ¿Eso es ilegal?
No, sí, era. Aquí ilegal.
No, es el primero que incumple la ley es la administración pública. Es increíble, pero es así. Oiga, si esa plaza está siendo ocupada por una persona y lleva 6 años ocupándola, vamos a ver. ¿Cómo me lo explicas?
¿Sabes lo que está haciendo Inglaterra? Y ya no está con el Brexit equivocado, total. Hecho fomentado por Cameron, por cierto, que no es de izquierda, equivocado con un...
Cameron
se arrepintió.
Se lo comió con papas fritas.
Pero se arrepintió.
Yo mismo estoy haciendo, y aclaro que, si los oyentes no lo saben, que es de derecha. Hizo un flaco favor a Europa, un flaco favor a la derecha y un flaco favor a Inglaterra, que es un gran país. ¿Sabes lo que está haciendo? pues no tiene por qué formar médicos, sino los compra.
Los compra,
claro. Vienen bien formados, no se gastan el dinero y son los mejores. Somos los mejores. Lo
hay,
digo con,
hay captadores.
Claro.
Personas que le pagan sueldo, claro, para llevarse los médicos españoles a países. Antes eran árabes, ahora también a Europa.
No, sin árabe era por dinero puro.
Sí,
pero
dinero
pero
puro.
Europa es Europa. Inglaterra, por cierto, Inglaterra tiene una sanidad colapsada, absoluta, obsoleta. Fue el que inventó los servicios nacionales de salud.
Los primeros.
Los primeros. Está obsoleta, está caput. Caput es caput, ¿eh? Pero bueno, están llevando a nosotros, los alemanes se lo llevan. Y es curioso, se están llevando a Francia. ¿Tú sabes dónde más se cobra en Europa?
¿En sanidad?
Sí, los médicos. Estoy hablando de médicos porque no me sé todo lo de la enfermera, pero también Portugal. Es más, yo tengo compañeros cirujanos.
Flipante.
Hombre,
no lo sabía.
Sí, pues flipante, porque
no,
yo
no lo sabía,
porque
no lo sabía.
Una, vamos a dejarlo en una de las privadas aquí, ha tenido un montón de portugueses enfermeros. Eso, no médicos, enfermeros.
Bueno, pues será porque le gusta vivir en Canarias. Pero lo que sí te digo es, yo tengo compañeros cirujanos que viven en Salamanca y van
y
trabajan en, bueno, cobran el doble que nosotros. El sueldo de un médico, y digo de un médico, no quiero meterme en enfermero, que también es igual. Lo que digo del enfermero.
El convenio es el mismo, es decir, la diferencia
de médicos. Es humillante. Humillante, lo digo de verdad. No es un problema de estar en sanidad para cobrar dinero, no. También es verdad que tienes que vivir. Lo que no puede ocurrir es que cobres la mitad que cualquier país europeo. No tiene sentido. Y es lo que está ocurriendo. Somos los mejores, porque lo somos. Tenemos una sanidad que es una historia de éxito. Somos los número uno de trasplante del mundo. Y cobra menos que ningún europeo. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién coño? Perdón, ¿quién está gestionando eso? Ese es el ministerio.
Una cosita. Europa, desde que entramos, España, desde que entró en Europa, ha ido evolucionando hacia el sistema europeo. En tema de costes empresariales y todo esto. Pero el sistema de pago a los trabajadores del sistema nacional de salud, de los privados y todo esto, ha sido el que menos se ha evolucionado en todos los sentidos. La banca se ha adaptado, las empresas se han adaptado, las distribuidoras se han adaptado, ha habido subida de precios, se ha ido evolucionando en el cobro de salarios y de derechos de trabajadores, pero no al mismo ritmo que las otras.
Yo no estoy de acuerdo con una cosa. En educación se ha ido aumentando el salario y en las medicinas y en la sanidad no. Claro, un profesor ganaba una cosa en el 78 y ahora gana muchísimo mejor proporcionalmente en la sociedad. Y el médico, sin embargo, ha ido para atrás. Un médico era un tipo que ganaba dinero y ahora no gana tanto.
Y te digo una cosa, no. Lo que estaba diciendo el doctor sobre los doctores, te lo traslado a los enfermeros. O sea, mi hijo se estuvo planteando irse a Francia o Inglaterra porque cobraba el doble.
Sí,
se lo estuvo planteando.
Ojo, que los médicos ganan dinero, no. Los médicos en los puestos oficiales ganan poco dinero y trabajando mucho fuera y por la tarde ganan dinero.
Exacto.
Pero no ganan dinero.
Igual ahí está la clave del tema, que habrá que dar a elegir entre si pertenecen a la sanidad pública o a la privada y no compaginar.
No, pues espérate que se nos da la mitad.
Entonces
ya
pagándolos bien. Pagándolos bien.
Entonces, ¿por qué vas a hurtarle? ¿Por qué vas a hurtarle tú a un ciudadano que no se opere conmigo, por ejemplo? ¿Por qué?
No, hurtarle no, pero para pagar bien a los médicos en lo público, a lo mejor hay que...
Primero hay que pagar bien. ¿Por qué hay que pagar bien? Porque son esenciales, porque son buenos y sus resultados son muy buenos. Una vez pagado bien y manteniendo la legislación vigente, que cada uno haga por la tarde como si quiere poner un burdel o quiere poner un estanquito. ¿Por qué le vas a impedir que ponga un estanquito?
Ese melón está bueno, ¿eh?
Ah, claro.
Ese melón está bueno para abrirlo a las 8 de la mañana, bastante a las 3 de la tarde.
Es ridículo. Entonces, hay que considerar que de 8 a 3...
Porque, ¿sabes por qué, Antonio? Porque a un secretario de ayuntamiento o a un jefe de urbanismo, por la tarde no le puedes dejar o permitir que tenga una oficina.
Perdona, no tienen. Perdona. Porque hay ayuntamientos que dan la compatibilidad. Cuidado, sí. No es nuestro.
Es que tú no
me refiero a otro.
Es que estamos hablando de un tema muy complicado.
No,
tema,
pero no. Que es distinto.
Las incompatibilidades.
A ver, pero yo
conozco un arquitecto municipal que trabaja más en horario de ayuntamiento en su oficina privada que en el ayuntamiento.
Ha dicho una cosa
oficina
clara.
Está en el puerto, ¿verdad?
Exactamente.
Una cosa clave, el doctor Alarcón. Siempre que cumpla con sus obligaciones laborales. Siempre que cumpla. El problema está en que una vez que tienes la golosina de la tarde, por la mañana no haces lo que debes para alimentar.
Pero a ver, Diego, cuidado. Pero tampoco creo que sea lo mismo un tema de un secretario y de un ayuntamiento que el de un médico. O sea, es que creo que lo del tema de las incompatibilidades también.
Pero yo creo que como espíritu liberal, yo estoy de acuerdo con que hay que darle posibilidades a la gente. El problema está en que tienen que cumplir con sus obligaciones.
Es la base, es que si no se cumple, no tenemos
que
hablar.
Pero que estamos dando por hecho que el médico no cumple con sus obligaciones.
Es como
un periodista. Es que a ver, pregunto, ¿por dónde va?
O sea, que un periodista no puede ir a cuatro emisoras distintas.
No, sí, claro que sí.
Estaría bueno que no.
Siempre que haga su trabajo en la una.
Sin duda, pero sin duda. Oye, por cierto, ¿sabes cuántas guardias he hecho yo? Lo tengo contabilizado. 4.000 guardias. ¿Sabes cuántos son 4.000 guardias? Pues 1.000 guardias, 1.000 días, Pues he estado 4 años enteros viviendo en un hospital. ¿Esto de qué va? Quiero decirte, haces tu guardia porque tienes que hacerla. Estaría bueno, en la oficina hospitalaria. Haces tu horario y después haces lo que quieras. Dice, ah, es que encima entonces tienes, por la mañana trabajas menos. Pero ¿quién ha dicho que trabaja menos? ¿Tú crees que se puede trabajar menos? Lo harán algún inmoral.
Esto es lo que te estaba.
¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Que te paras por la
al mañana? Que pilles hay que castigarlo.
Si no castigarlo, premiar al que trabaja bien. Yo no soy de castigo, soy de premiar.
Vale.
Si tú premias.
Te lo compro.
Si tú premias al que trabaja bien, el otro se siente incómodo. Si tú estimulas que trabajar es un servicio social importante y no un beneficio de Dios, y lo estimulas. El que no trabaja se siente incómodo.
Es que no quiero cambiar de tema porque el tema me parece apasionante.
En España se estimula que el que trabaja es que no sabe hacer otra cosa. Ese es el latino.
Sí, pero de todas maneras, eso volvemos al tema que hablamos una vez del funcionariado, de cambiar eso.
Sí.
Santiago, no,
yo vengo de un sector en el que anualmente te evalúan el desempeño. Claro. Entonces,
de la banca.
En función del desempeño, te aumentaban el salario o aumentabas de categoría,
ibas
evolucionando, y evidentemente los que más se esforzaban más premios tenían y más posibilidades de llegar más alto tenían. Pues es que de alguna manera alguien tiene que tener la responsabilidad en el sistema sanitario educativo, en el sanitario, de decir, bueno, vamos a premiar los que hacen las cosas bien.
¿Y cómo lo premian? ¿Metiéndole más gente en sus listas de pacientes a atender por día? Porque yo ya vas al médico y te dan 5 minutos.
No conozco la gestión del sistema
sanitario. ¿Tú no vas al médico de familia, al médico de cabecera?
Sí, yo estoy muy contento.
¿Y no ves la presión a la que está sometida la persona que te está atendiendo?
Es más, de hecho, la mayoría de las consultas las hacemos ya directamente telefónicamente porque no necesito ir allí, solo para algunas consultas.
¿Cuántas veces te ha auscultado tu médico en el último? ¿Cuántas veces te ha auscultado con el endoscopio en los últimos 5 años?
Vamos a ver, es que estás hablando.
¿Una, cero o ninguna?
¿Me permites que lo explique? Ninguna. Ninguna,
claro,
y te
ni a mí.
Pero te voy a explicar por qué. Porque yo es que no he tenido necesidad de ir al médico para eso. O sea, lo más que hago es, a lo mejor una vez al año, una analítica que por teléfono me dice, la tienes maravillosa, eres un gordito feliz, te sobran kilos, es lo único. Y ya está, entonces. Pero por desgracia, a mi mujer que tiene una peor salud, pues sí la han visto muchas más veces y la han auscultado, la han operado y todo esto. Y también digo que lleva 3 años y medio esperando por una operación de cadera.
Sí, bueno, hay 700.000 españoles pendientes de la
traumatología.
Sobre todo la parte de traumatología.
Habrá que reforzarla.
Hombre, yo tengo una amiga que lleva 2 años esperando por una operación de hernia. Al final ha tenido que solicitar el... Bueno, pues eso lo pasan a una privada. Que no puede seguir así.
Vamos a ver, yo creo que hemos visto muchas. Me ha encantado, yo estoy feliz, ¿eh? Hemos abierto muchas puertas, no hemos cerrado casi ninguna. ¿Cómo se valora un sanitario? Yo tengo un máster de urgencia hace mucho tiempo, que es de los primeros de España, y hacía siempre una encuesta. Una encuesta de muchas cosas, estudiado bien por los. Yo ya también soy sociólogo, pero por un sociólogo que tenía de apoyo antes. Y preguntaba, ¿qué prefiere usted? ¿Más sueldo? ¿Más vacaciones? ¿Más libros? ¿Más cursos? ¿Más no sé qué? ¿Sabes qué salió? ¿Consideración personal? ¿Sabes qué salió a la primera? Siempre. No más sueldo. Más sueldo era el cuarto. El primero era consideración personal, que es de coste cero. Coste cero es la clásica carta que te dice, por la presente, le quiero decir a la dirección, a quien sea, que el doctor Antonio Alarcón realiza su labor y se siente orgulloso. Eso es coste cero, no se hace en España. Y después hay que pagar mejor, porque no puedes vivir solamente de la consideración. Sí.
Estás hablando del reconocimiento.
Sin duda, que es la clave de la vida, no es el dinero. Y eso se puede hacer si uno se lo propone. Es verdad que para eso no puede haber gestionando políticos, como en España hubo hace muchos años y ahora todavía queda un resto, y a nivel de algunos lados peor, de que yo para operar tengo que saber. Tú para gestionar tienes que saber. La empresa mayor que existe en España son unos hospitales de tercer nivel. Ha habido hombres y mujeres gestionando que lo más redondo que habían visto era un plátano. Ya sabes positivamente que eso va a ir mal. Bueno, es una irresponsabilidad. Con lo cual se puede valorar, hay que valorar.
Independientemente del color que gobiernen las comunidades autónomas. Si eso no.
Claro, pero sí, es por eso que estos temas son nacionales.
A la pregunta anterior que me hiciste sobre cuántas veces he ido al médico y me ha ocultado, lo primero que te he dicho es que estoy contentísimo con mi doctora.
Yo también.
Es que, porque es que la valoro.
Pero no me ha ocultado en 5 años.
Sí, pero.
Porque no tiene tiempo.
No, no, a mí no me ha ocultado porque no he necesitado que me oculte para nada.
Mira,
no
la cara dice, ni un constipado ni una gripe. Está bien.
La cara del espejo del alma. Quiero decir, lo que pasa es que la medicina primaria, que ya la has sacado tú, está pasando, que es clave en una
por eso se llama primaria.
Es la que sigue sufriendo. De cada 100 personas que van a urgencia de un hospital de tercer nivel, usted sabe que los hospitales son tercer nivel, es alta tecnología, segundo comarcal, solamente ingresan 12. Quiere decir que 80
no tenían que haber ido,
entonces se colapsa. ¿Por qué? Porque no está bien establecido el sistema de potenciación de primaria y hay que pasar mañana hay que pasar a la prevención más que al tratamiento de la enfermedad. Hay que gastar más dinero en prevención que en tratar. Si tú previenes bien, tratarás menos. Y eso hay que hacerlo y no se ha hecho. En definitiva, es un tema técnico.
Yo creo que la teoría la tenemos claro todos, hasta los que no somos médicos. Pero después ves las estructuras sanitarias y la programación. Dice, hospitales de tercer nivel. En Tenerife tenemos 2. Pero si quemado de segundo nivel no tenemos ninguno.
Ninguno completo.
Sí. El del norte y el sur es una pena.
Y deberíamos de tener al menos 2.
No, que quiero decirle que cuando uno dice hospital de tercer nivel es que tiene una cartera de servicio determinada, exigible, de boletín oficial del Estado.
El UCI y la Candelaria son los 2 de tercer nivel.
En Las Palmas, por cierto, hay 4. Bueno, dicho eso, que no hay político, ningún político de Tenerife en el gobierno autónomo, hay uno solo, que es Julio Pérez, y no tiene que ver con la sanidad.
Y es médico, además, ¿no?
No,
es abogado.
Hombre, como fue consejero de sanidad.
No, es abogado. Sí,
bueno, no hay ninguno. De segundo nivel, no lo dice el político. Es una clasificación de cartera de servicio. Y no hay ninguno en Tenerife. Queridos oyentes, el Hospital del Norte no es un hospital y el Hospital del Sur no es un hospital. Es un centro sanitario que no se sabe la clasificación.
Grande, un centro
grande. No, tampoco grande, tampoco son muy grandes.
Tiene cama, tiene
peculiar. El del Sur no lo he visto.
El del Sur.
Sí, yo lo he visitado muchas veces, lo conozco.
Como el del norte, una de las salas, pero están haciendo otra, la nueva.
Sí, no, pero sí. Pero
va a ser mucho más grande que el del norte.
Pero ya no es cuestión de tamaño. Si los hospitales grandes no funcionan mejor.
No, ya sé que, no está dotado para ser hospital.
¿Y por qué lo llamas hospital?
Bueno,
ya. Está bien, queda muy buena pregunta.
Habría que llamarlo centro sanitario.
Pero es que, bueno, centro multisanitario, si quieren ponerlo.
Y ahora quieren trasladar, por cierto, a cirujanos, anestesistas, etcétera, al hospital centro sanitario del norte, de ICO, que está mezclado con socios sanitarios, para utilizar recursos y simplificar los recursos, a trasladarlo para operar, quiere decir que una enferma de catarata de La Laguna, a lo mejor la mandan a ICO. Producto simplemente de una, como estamos pronto en elecciones, decir que se está operando allí. Bueno, un desmadre. No hay hospital del norte comarcal ni hospital del sur comarcal. Hay centros sanitarios peculiares porque la cartera de servicio no está completa ni se ha completado. Y ahora, si la quieres completar, lo tienes mal, porque hay un déficit sanitario de profesionales enorme en todos lados, y de enfermeras más, de enfermeros, sí. Enfermeras, enfermeros.
Bueno, el 90% de la enfermería es femenina, o sea, sí, hay que reconocerlo.
Por eso quiero decir que
no quiero que
hablamos de igualdad, vamos perdidos, porque yo comadrones solamente conozco 2. ¿Y por qué no son comadrones? 50%.
Bueno, para aliviar un poco el debate.
Ya que no ha habido debate.
Ya que estamos
todos bastante de acuerdo.
Ya que estamos todos de acuerdo en lo beneficioso que sería que la sanidad tuviese un pacto nacional a todos los niveles.
Y ha dejado claro una cosa que creo que es importante hacer hincapié. La sanidad, hay un conflicto siempre entre lo público y lo privado, y está claramente definido que la sanidad tiene financiación pública. Da igual que se pague dentro de...
¿Cómo eres? Siempre me cortas, oye.
No, pero es que quiero puntualizar este tema porque la financiación pública es lo importante. Sí. Que después los sistemas de gestión se apoyen, como la educación, en centros concertados, en hospitales concertados de lo privado, no tiene por qué ser irremediablemente malo.
Ni mucho menos.
Quizás el problema en Canarias siempre ha sido... Perdón, hablo de Tenerife. Hablo de Tenerife porque quizás creo que en Canarias siempre ha habido, en Tenerife sobre todo, la discusión de que los centros privados prácticamente pertenecían solo a una
y en Las Palmas de Gran Canaria pertenecían a la otra, y llegó a ser consejero de sanidad
pero que en otras comunidades no pasa porque al igual comunidades más grandes tienen más
gestión sanitaria.
Te le voy a contar un detalle que creo que es importante. Solamente hay que defender la buena sanidad, y la buena sanidad, la buena, si la pública es mala también había que criticarla. Solamente, y la sanidad buena la puede dar la pública pura, la concertada y la privada. Y las tres son necesarias para que la salud de los ciudadanos sea correcta.
¿Cómo en la educación?
Segundo, ¿por qué un hospital universitario como el mío, o el de la Candelaria, Universitario de la Candelaria, cuesta 1.200 euros diarios cada cama? ¿Se ocupe o no? Porque la cartera de servicio que tiene que ofrecer tiene 90 médicos de guardia. Y si no, lo tiene que tener, si no, no sería de primer nivel. Y en un hospital privado, tiene que tener un médico de guardia. Y ya está, ahí tienes el precio. Y no tiene por qué tener más. Porque la cartera de servicio de ese hospital privado es lo que es. Pero lo tiene que tener uno. Con lo cual es evidente. ¿Por qué es bueno, siendo financiación pública garantizada en este país y constitucionalmente la salud es un derecho en España? ¿Por qué puedo ir a la privada? Si mañana yo tengo una vesícula, cálculos en la vesícula, que es muy frecuente, sobre todo en la mujer, y estás en lista de espera porque hay un colapso sanitario y lo hay, si a ti te ofrecen operarte en otra de las mismas categorías para operarte con la misma tecnología, con todo, vete, porque le vas a costar al Estado 5 veces menos. Y entonces pregunta, ¿y por qué todo no es privado? Porque no tiene sentido. Porque la sanidad pública hay que crearla, porque los trasplantes son públicos.
Pero además, Antonio, permíteme que te llame Antonio, hay una cosa muy sencilla, o sea, cuando la sanidad concertada o privada tiene algún asunto complicado entre manos, ¿qué es lo que hace? Directamente la misma ambulancia, tira para arriba.
Debería, de manera, yo soy de la teoría que toda persona, si yo opero algo y tengo una complicación, antes de saber eso, tengo que estar preparado para resolver la complicación. Ahora bien, es evidente.
Sí.
Si tú necesitas algún trasplante, tienes que ir. Una UBI de alta tecnología, tienes que ir. Una unidad, sin duda, tienes que ir. Pero lo que quiero decir con esto es que los hospitales españoles nuestros, que son muy buenos, son de financiación pública, pero son carísimos. Una cama de UBI.
Pero porque lo acabas de decir, porque para mantener la categoría.
La gente no lo sabe.
Pero para mantener esa categoría, te exige el sistema que tengas
obligatoriamente
90 médicos de guardia.
Bueno, hay hospitales ciento y pico.
Es por decirlo, pero sí. Bueno, es lógico, eso hay que pagarlo.
Pero la gente tiene que saberlo.
Se me han quedado en el tintero un montón de temas interesantes que deberíamos haber hablado. Bueno, teniendo al doctor Alarcón hablando de sanidad.
Ha abierto el melón. Ha abierto el melón y encima estábamos todos. Tampoco ha habido debate.
Es que está bueno. Y además, yo creo que fíjate tú, que estamos completamente de acuerdo. Y yo creo que lo importante es que los oyentes tengan claro que el debate público-privado se puede politizar muchísimo, pero que la sanidad tiene financiación pública como principio básico.
Pero es que es el tratado de Lisboa. Exacto. Dice, Madrid está privatizando la sanidad. ¡Falso! Madrid no puede
privatizar la empresa privada para atender la sanidad pública.
Concertada. O sea, siempre financiada públicamente. Punto. No tiene otro sentido. No tiene otro sentido. Por cierto, hay gente que estaba el otro día en la manifestación, legítima, a favor de, no sé, una mezcla de Madrid, ¿no?, de una sanidad pública, que yo estoy a favor. Y resulta que sale de la manifestación y se va y entra en el Ruber, en vez de entrar en el 12 de octubre. Eso es así. Estaban en la manifestación. En definitiva, no se puede privatizar la sanidad en España nunca. Escuchen. Nunca. ¿Se puede concertar? Sí, como está previsto, pero será financiado públicamente. Y las tres sanidades son compatibles para mejorar la salud de nuestros ciudadanos, siempre que sea transparente los conciertos.
La semana que viene, si vienes por aquí, Antonio, hablamos de igualdad.
Sí. Claro que
para que Julia, que es especialista.
que lo que iba a decir es que, para poner un poco de gracia al asunto, ¿sabes cómo se llama el Hospital del Sur, verdad?
No. Es que no sé cómo se llama el Hospital del Sur, porque no hay Hospital del Sur, ¿no?
El Mojón.
No, está en la urbanización del Mojón.
Claro, pero
está en la macrourbanización en un área llamada el Mojón.
Pero aquí en Canarias hacemos las cosas tan divertidas que hacemos un hospital, un teórico hospital en Iquico. Y cuando está acabado el hospital, pensamos cómo llegamos, que hay que hacer la carretera. Se hizo la carretera.
El acceso,
la carretera después que el hospital. Así somos de buenos haciendo las cosas.
Bueno, mira, el puerto de Fonsalía.
Tenemos la carretera.
El puerto, pero hay carretera.
Tenemos la carretera, no tenemos el puerto. Somos geniales.
Es que hay historias.
Hay que tomárselo con humor.
Que son insostenibles.
Sí, a pesar de todo, este es un gran país.
Y tanto.
Lo digo convencidísimo.
Si somos capaces de aguantar ese tipo de cosas, somos
un gran país. Es un gran país, el tercero de Europa, una gran sanidad.
Si no tiramos, gran paisanaje. Seríamos mejores y al igual no estaríamos. saldrían mejor las cosas.
Gran paisanaje, quiero decir. Somos capaces de lo que somos capaces, de lo auténtico y bueno, un poquito latinos. Entonces,
me acaba de venir a la cabeza otro asunto.
La última cosita que vamos a decir hoy.
El señor Birman, todos saben quién es, ¿no?
¿Señor?
Pickman.
Pickman, no sé.
El alemán. El emperador, bueno, el jefe de Estado alemán, o sea. Dijo, el mejor país del mundo es España. Lleva toda la vida tratando de matarse entre ellos mismos y ahí siguen. El día que trabajen todos a piñón y todos juntos, serán imparables.
Lo hicimos una vez en la historia de España.
Eso lo leí el otro día, en el 78. Fue la única vez que lo hicimos.
Bueno, lo hemos hecho más, yo creo que el Quijote solamente lo podía haber escrito un latino. Y donde hay una mentalidad latina creativa, que se quiten todos los demás. Y eso en todas las facetas de la vida.
Y tanto. Julia Navas, hasta la semana que viene, por favor.
Ya te tengo agendado los jueves.
Y Antonio, si te quieres incorporar a esta tertulia, los jueves, hueco tienes esa silla.
Siempre que pueda, encantado.
Oye, y para acabar, ya saben ustedes que recordarles que a la una y pico de la tarde, a la una en punto, si es posible, volverán a difundir el programa, que esta noche también a las 10 y pico, que lo pueden seguir también a través del streaming de Facebook. Y como siempre vengo haciendo los últimos días, voy a decir una frase de una persona a la que admiro muchísimo, Winston Churchill, y para hacerles pensar. Y además, los que están aquí en la mesa también que piensen. El político debe ser capaz de atreverse a predecir lo que va a suceder mañana, el mes próximo e incluso el año que viene. Y después ser capaz de explicar por qué lo que ha predicho no se ha producido. Winston Churchill, un auténtico estadista. Echamos de menos perfiles de ese porte en Europa. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Sean felices.